Hola, bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Soy Eduardo Briceño y hoy, junto con Ginette Prieto, periodista de La Silla, hablaremos de la Fiscalía. Pero no vamos a hablar del episodio de San Andrés.
Yo tengo una niña adolescente y quiero que se pongan en el corazón también de una persona que, más allá de ser fiscal, es padre de familia. Y en ese sentido, decir que siempre que yo tenga la oportunidad de viajar con mi hija, con mi familia, lo haré.
Ni sobre si este fiscal es el más preparado.
Yo soy una persona que probablemente tengo la mayor formación de personas de mi edad en este país. Yo soy doctor, yo tengo dos maestrías, yo tengo una profesión, yo soy historiador, yo he escrito 10 libros, yo he sido profesor en más de 10 universidades en el mundo.
No, esta semana vamos a hablar de la fiscalía de manera más general. ¿Qué cambios, pequeños o grandes, se deberían hacer para que la cosa funcione mejor? Los dejo con Ginette.
Eduardo, el debate tiene tanto de largo como de ancho. Va desde cómo se elige el fiscal hasta políticas internas que deberían ser claves para que esa entidad funcione mejor. Esta semana hablamos con 9 expertos sobre cómo, más allá del fiscal Barbosa y su protagonismo por sus salidas en falso de estas semanas, podría haber reformas en la institución. Un primer gran debate sobre la fiscalía se da alrededor de dónde debería estar esa institución en la estructura del Estado. Puntualmente, si esta entidad debería estar en el Ejecutivo, como por ejemplo en Estados Unidos, o debería ser parte de la rama judicial, como quedó establecido en la Constitución del 91. Para ser más claros, este debate se da porque al fiscal lo alterna el presidente, y generalmente, a pesar de que lo elige la Corte Suprema, el ungido es una persona de su cuerda. Pero esta persona, que tiene uno de los cargos más poderosos del país, no tiene una responsabilidad política, y en cambio, sí un gran poder que podría beneficiar a quien lo termine. Solo para la muestra, Barbosa es el mejor amigo de Duque. Y Néstor Humberto Martínez venía de ser el superministro del expresidente Juan Manuel Santos. Ricardo Molina es penalista, profesor asociado de la Universidad de los Andes. Esto opina al respecto.
Hay un problema de fondo, pero que este no es exclusivo de Colombia, sino todos los países donde tienen un modelo jurídico y judicial similar al nuestro. Y es la ubicación del fiscal. ¿A qué rama del poder público debe pertenecer la fiscalía? Es un problema de nunca acabar, porque es un dilema, que bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pero yo creo que aquí, para curarnos en salud, creo que podríamos pensar en una reforma constitucional donde la Fiscalía General de la Nación se ubique dentro del Poder Ejecutivo, de una vez por todas. Formalmente, reconocer que la Fiscalía hace parte del Poder Ejecutivo, como ocurre en los Estados Unidos.
Según Molina, esto podría tener 2 beneficios.
Por un lado, dejamos de meter en asuntos de elección de altos funcionarios a las Cortes, y en este caso a la Corte Suprema. Es decir, sería una forma de despolitizar las Cortes.
En segundo lugar, permitiría hacer un control político a la gestión del fiscal general, y esto implicaría que el fiscal general podría ser citado al Congreso de la República a rendir cuentas de su gestión. Fíjese que cuando el Congreso ha llamado a los fiscales generales a debates de control político en el Congreso, pues el fiscal general de turno simplemente se niega a ir y argumenta que, como él hace parte del Poder Judicial, él no está sometido a control político.
Pero claro, ahí se abriría otro problema. ¿Cómo acabar con los conflictos de interés que se generarían si el fiscal general se vuelve subalterno del presidente? Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, plantea una opción.
Bueno, pues entonces para eso hay una comisión de acusaciones o está la Corte Suprema de Justicia. Podría plantearse algo así, que la Fiscalía no tuviera esa carga, que no tuviera ese tipo de debates y que el fiscal general tuviera una responsabilidad legal, pero una política también. Como pasa con el ministro de Gobierno, el ministro de Defensa, hombre, se equivocó, se va. Cuando tienes esos espacios donde puede haber conflictos de intereses, precisamente por eso se nombra un fiscal ad hoc. Para eso precisamente Estados Unidos tiene fiscal ad hoc, todos tienen, para precisamente evitar ese tipo de cosas. Y una entidad que nombra a un ciudadano responsable, que nombra a un funcionario responsable y ético, pues no tendría esos problemas, porque él podría estar investigando a sus compañeros, bueno, se podría manejar. Pero es un absurdo que la Fiscalía hoy, que no tiene funciones judiciales, se mantenga en la rama judicial. Y eso además ha supuesto el terrible problema de que al fiscal lo elija la Corte Suprema.
Esta semana también hablamos con el exministro de Justicia, Yesid Reyes. Él fue candidato a la Fiscalía al tiempo que Néstor Humberto Martínez y Mónica Cifuentes. Para él, si bien esto es una discusión que se podría tener, responde a un tema de concepción del Estado más que de eficiencia de la Fiscalía. Escuchémoslo.
Es un tema discutible, pero que eso impacte necesariamente el funcionamiento de la Fiscalía, que eso vaya a suponer un antes y un después en el funcionamiento de la Fiscalía, no creo. Me parece una discusión válida. Fundamentalmente esos dos temas, si tiene que ser una fiscalía independiente del Ejecutivo o tiene que ser una fiscalía dependiente del Ejecutivo, en cualquiera de los dos casos, ¿cuál sería la forma de elección? Pero que eso afecte realmente el funcionamiento práctico de la fiscalía, pues no creo. Me parece una discusión, que repito, válida desde el punto de vista de concepción del ente acusador, que por supuesto alguna trascendencia tendrá desde el punto de vista práctico, pero no frente a la labor de la Fiscalía en la redacción, en la investigación y la persecución del crimen.
Sobre ese mismo tema también hablamos con otra penalista, profesora universitaria. Escuchemos a Paula Cadavid.
Yo lo que creo en la práctica es que si la Fiscalía es realmente un ente que se encarga de labores operativas de recaudo de evidencias como debe ser y que el fiscal se vuelva un coordinador de la policía judicial, un abogado asesor en lo jurídico de las labores de recaudo de evidencias que debe ejecutar la policía judicial, que ese es el espíritu de este organismo en sistemas de tendencia acusatoria como es nuestra ley 906, pues no tiene nada de absurdo que esté adscrito a la rama ejecutiva y no a la judicial, pero casos como lo que está sucediendo de uno encontrar que las decisiones de la fiscalía tienen más ámbito a lo renombre o circunstancias políticas que netamente jurídicas, pues nos hacen nuevamente pensar que tal vez no estamos preparados para un cambio de esa naturaleza, porque si se lo adscribimos a la rama ejecutiva, pues digamos eso tiene muchas implicaciones de la facultad, en torno a la facultad de ejercer la acción penal, que para nosotros constitucionalmente sigue siendo obligatoria, salvo nuevamente contadas excepciones que se enmarcan básicamente en el concepto del principio de oportunidad. Bueno, ese es un primer tema que es muy interesante y que es un debate que yo creo que está regido por el temor al abuso del poder. Y que ejemplos como lo que hemos visto que ha sucedido en las últimas administraciones de fiscalía, en que los casos se vuelven mediáticos, en que la fiscalía pierde los juicios y no le importa porque igual tiempo atrás logró esa repercusión en los medios que había querido en su oportunidad, pues hace pensar que ese temor en ciertas ocasiones es fundado.
Estos son temas de fondo, como lo decía el exministro Reyes, que apuntan a la necesidad de mantener una organización tan independiente como sea posible, que su elección, la elección de su cabeza, pueda ser transparente, también a que la Fiscalía tenga responsabilidad política por sus actos.
A eso se suma que por salidas anticipadas de fiscales terminaron coincidiendo los periodos de ese cargo y del presidente. Y ahora en el país se está reabriendo el debate sobre si los 4 años del fiscal general deben ser constitucionales o personales. Es decir, que los 4 años del cargo no dependan de que una persona nueva llegue. Esto, por ejemplo, sucedió cuando se cayó la elección de Vivian Morales y Eduardo Montealegre arrancó el periodo de cero. En adelante, los periodos se trastocaron y terminaron coincidiendo con los del presidente, que como decíamos, es la persona que lo nomina. Y como si ese debate no enredara suficientemente la pita, también está sobre la mesa la discusión sobre la especialidad que debe tener el fiscal general, gerencial o penal. De nuevo, Yesid Reyes.
Creo que, desde luego, lo ideal sería que la persona tuviera conocimientos de las dos áreas, pero en cualquiera de las dos que tuviera preeminencia alguien que llegara a la fiscalía, lo importante sería que se rodeara de un equipo de trabajo que le permitiera suplir el menor conocimiento que tiene en alguna de esas otras áreas. Es decir, ahí puede llegar una persona que sepa muchísimo de derecho penal, que tenga mucho menos experiencia en materia de administración de la fiscalía y con un buen equipo dedicado específicamente a suplir esa falencia, yo creo que esa persona podría ser una muy buena fiscalía. Y al contrario, exactamente igual, puede llegar una persona que no sea especialista en derecho penal. De hecho, la mayoría de los fiscales que hemos tenido en Colombia no son especialistas en derecho penal, han tenido más una capacidad, una buena capacidad de administración, Y lo que han procurado hacer en casi todos los casos es rodearse de un grupo de penalistas experimentados que les ayuden a mirar esa faceta importantísima de la fiscalía, que es la aplicación del derecho penal. Entonces, creo que cualquiera de los dos sería un buen candidato para fiscal, siempre y cuando, repito, en cuanto llegue a la fiscalía, sea consciente de las falencias que tiene una de esas dos áreas y las cubra con un equipo que sea apto para colaborarle.
Eso respecto a su cabeza, al fiscal general. Pero luego hay una discusión que va más hacia el interior de la institución, que habla de la meritocracia para los cargos de la misma. ¿Debería la fiscalía privilegiar que sus funcionarios fueran personas de carrera? ¿O es mejor que haya una dinámica que privilegie el libre nombramiento y remoción y que dé autonomía a cada fiscal general para armar su equipo? Eso es una pregunta grande. De nuevo, Paula Cadavid.
En términos concretos, si hay un funcionario que no presenta los resultados esperados, que en el manejo y gestión de sus procesos no se observa que tenga una adecuada formación, estructura y manejo del caso, pues básicamente no pueden prescindir de él, no lo pueden sacar. Lo máximo que pueden hacer es un traslado, que son los famosos traslados que terminan siendo a lugares que obligan a los funcionarios a renunciar y que no tienen sentido. Lo que digo es que la fiscalía tendría que poderse manejar como una empresa para que funcione, para que sus cientos de funcionarios cumplan sus funciones y haya un control. Pero si es una entidad donde a nadie se le puede despedir, pues el que no quiere no trabaja, el que trabaja le hacen bullying por trabajar. Estos son casos absolutamente frecuentes en las distintas seccionales de fiscalías, no es un invento. Entonces creo que en la administración y gestión de la entidad hay dificultades estructurales de un manejo muy complejo.
Pero esta característica de los funcionarios también podría tener algo positivo. De nuevo, Francisco Bernate.
Necesitamos mucha más carrera, mucha más gente autónoma y que sepa que no la van a echar con un cambio de fiscal. ¿Cierto? Porque además la fiscalía es un muy buen empleador. La gente no puede estar ahí pendiente que la van a echar.
Más allá de la discusión sobre dónde debería estar ubicada la fiscalía en el Estado o de la naturaleza de las personas que la dirigen, hay otros temas que impactan directamente en esa entidad y podrían hacer una fiscalía más eficiente. La pregunta de fondo es cómo resolver las investigaciones de todos los crímenes que se cometen en el país. Y no solo en este, sino en todos los países del mundo, ha quedado claro que es imposible resolverlos en su totalidad, algo que en el caso colombiano contradice la obligación constitucional de hacerlo. En este punto, el debate se vuelve más coyuntural, porque habla de las necesidades del día a día. ¿Por dónde se debe arrancar la tarea? ¿Dónde poner los esfuerzos de la investigación? La discusión arranca por el criterio que debe tener la Fiscalía para priorizar los delitos. Claudia Carrasquilla, exfiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, nos dio su punto de vista.
Es que lastimosamente, como ocurre también con los mandatarios municipales, departamentales e inclusive con el mismo presidente de la República, no hay un plan de acción continuo, no hay unas políticas públicas a largo plazo, sino que todo se hace a mediano plazo y dentro del periodo en que cada directivo está desarrollando su actividad. Y de allí es que pienso que no hay una política clara. Usted lo decía ahora, pues cada fiscal llega con su plan de acción y desdibuja todo lo que dejó el anterior para él traer sus nuevas políticas. Y pienso allí que ahí es el error que nosotros hemos tenido al interior de la institución, porque cada uno quiere hacer su reestructuración de acuerdo a lo que le sugieren cada uno de sus asesores. Y esto para mí, verdad, lo que hace es retroceder a la Fiscalía General de la Nación.
Pero más allá del plan del fiscal que se posesiona cada 4 años, está la política criminal del país. De nuevo, Francisco Bernate.
Si tú despenalizas comportamientos, hay que tener una política criminal racional. Tú no puedes todos los días estar metiendo delitos y delitos y delitos y delitos. Mira, te voy a dar un dato. El 12 de julio de este año, es decir, como el lunes o martes de la otra semana, se cumplen 9 años del Estatuto Anticorrupción, donde se multiplicaron las penas, se acabaron los beneficios, se crearon delitos nuevos, se creó toda una estructura supuestamente anticorrupción. Y si tú miras los niveles de corrupción hoy, pues son mucho más altos que los que teníamos hace 9 años. Entonces, tanta reforma legal, tanta creadera de delitos, tanta investigación que podría, por ejemplo, tramitarse por la Procuraduría o por la Contraloría, por otras entidades, pues es lo primero. Tú tienes que reducir el número de delitos para que los fiscales puedan trabajar.
Entonces, ¿qué es lo que se debe cambiar en el fondo? Esta semana hablamos con Miguel Larrota. Él fue director de política pública de la Fiscalía de dos fiscales, de Montealegre y de Néstor Humberto Martínez. También es experto de la Red de Paz de la Silla Llena. Esto nos contó.
Uno, ¿qué pasa con lo que no se prioriza? ¿Qué pasa con lo que eventualmente no se selecciona? Allá hay una enorme discusión acerca de cuáles son los derechos de las víctimas. Y hay una enorme discusión acerca de hasta dónde llegan las obligaciones del Estado. Ahí se necesita una reflexión muy profunda, porque hay muchos delitos que se sabe que nunca se van a solucionar ni aquí ni en Suecia, que no son violentos, pero respecto a los cuales hay una obligación de investigar. Investigar esos delitos es una pérdida de recursos, crea una ilusión en las víctimas de que su caso eventualmente será solucionado, cuando eso no es verdad y todo el mundo lo sabe desde un inicio. Tal vez es mejor ante ese tipo de casos, por ejemplo, el robo de una bicicleta sin violencia, ante ese tipo de casos, archivar el caso de una forma relativamente rápida y prestarle a la víctima unos servicios. Tal vez los derechos de las víctimas ahí deben ser interpretados como unos derechos a unos servicios y no un derecho a que todos los casos se investiguen y deban ser llevados ante un juez.
Como la discusión es que de entrada el sistema penal no alcanza a responder por todo el volumen de denuncias y es necesario priorizar, entonces no es claro si se necesitan más fiscales o si más bien se tienen que reorganizar los que existen para que la política criminal dé resultados. En estos momentos hay 25.000 personas vinculadas a la Fiscalía, entre fiscales, investigadores del CTI y personal administrativo. Gina Cabarcas es experta en política criminal, también escribe en La Silla Llena, y trabajó en la Fiscalía de 2012 a 2018 en distintos cargos. Sobre la organización y capacidad de la entidad nos comentó.
Se habla mucho de que se necesitan más fiscales y más policía judicial. Siempre las reestructuraciones tienen esto, una enorme petición de más puestos. Pero lo que hay que preguntarse realmente es, de acuerdo con el tipo de criminalidad que se investiga, cómo se deben ajustar esos equipos de trabajo. Y en ese sentido pensar que para la criminalidad ordinaria y más recurrente basta con contar con equipos de fiscales, con investigadores de campo con mucha experiencia, mientras que para la criminalidad organizada y más compleja es importante contar con equipos de fiscales, investigadores y analistas en otras disciplinas, y que precisamente por requerir esos recursos más especializados hay que valorar con criterios objetivos qué tipos de casos realmente requieren estos equipos, poder priorizar. En ese sentido, más que pedir más puestos, tal vez lo que hay que hacer es revisar bien la planta de la fiscalía y ver cómo organizarla para responder a los diferentes tipos de criminalidad.
En otra orilla, la posición es que al menos el cuerpo técnico de investigación, el CTI, se tiene que robustecer porque es la policía judicial que se encarga de darle todo el soporte probatorio a los procesos que lleva un fiscal. Esto es lo que dice Luis Fernando Tálvaro, presidente nacional de Azonal Judicial.
Necesitamos policía judicial y tecnificar la investigación. O sea, tú me preguntas de qué es lo que más se requiere. Yo digo, en este momento es necesario nombrar más fiscales, sí, pero necesario y fundamental es apoyar la parte investigativa. Y de ahí entonces necesitamos más investigadores con mayores capacidades académicas, con mayores conocimientos y darles tecnología. Porque nosotros en la investigación en Colombia aún dependemos de testigos. Y nosotros sabemos de que el testigo en las condiciones nuestras es muy variable. Ahí a veces no los podemos volver a encontrar y a veces nos los asesinan y otras veces nos los amenazan.
Y no solo hay debate sobre la policía judicial, sino también sobre la descentralización de la fiscalía. Por ejemplo, el fiscal Francisco Barbosa ha dicho que será el fiscal de los territorios. Según su apuesta, llegaría a 200 municipios más en el país durante su administración. La apuesta no es nueva y dado que existen antecedentes sobre esa política, no es tan claro qué tan conveniente es que esa expansión sea su apuesta principal. Sobre eso, Miguel Larrota.
Yo tengo pues una posición acerca de algo que nosotros hicimos en la Fiscalía, que yo creo que relativamente exitoso, y es poner más fiscales en diferentes municipios en donde no había fiscales. Eso fue exitoso en el sentido de que logramos poner esos fiscales y logramos escoger unos municipios que para nosotros eran priorizables por sus niveles de violencia, por las carencias estatales que había, etc. Pero después de ese esfuerzo, yo creo que en la misma fiscalía nos dimos cuenta que hay consecuencias positivas y negativas de pretender que la mayor presencia territorial de la fiscalía se logre a través de poner más fiscales en esos municipios. ¿Qué es lo positivo? Pues obviamente, digamos, hay una mayor presencia estatal, una mayor posibilidad de solucionar conflictos en esos territorios en donde pues no había un fiscal, ¿no? Y eso es fundamental para la legitimidad del Estado. Pero hay unos costos también grandes. Lo primero es que ese fiscal en ese municipio queda muy solo y muy débil, porque son, pues digamos, son municipios en donde hay una presencia mínima del Estado. Muchas veces esa presencia se limita a la cabecera municipal. Y entonces lo que acaba sucediendo en la práctica es que el fiscal no puede salir de la cabecera municipal porque la fuerza pública no lo puede acompañar a los sectores rurales del municipio. Entonces el fiscal acaba no siendo tan efectivo en lo que debería ser lo primordial hoy en día en el país y desde el punto de vista política criminal, que es los delitos graves relacionados con criminalidad organizada en el territorio. Entonces, primero, el fiscal queda muy solo.
Todo este debate que tratamos de resumir en este podcast, que bien hubiera podido durar varias horas, deja una cosa clara. La fiscalía necesita volverse más eficiente. Esto pasa, como lo escuchábamos en distintas voces, por hacer una buena priorización de sus investigaciones, fortalecer y garantizar el trabajo de los fiscales y, sobre todo, saber dónde poner esos esfuerzos. Cómo se haga tiene bastantes respuestas, pero en todo caso sí nos deja ver que el tema de la fiscalía va mucho más allá de las noticias de esta semana.
En los próximos meses veremos en qué dirección se mueve Barbosa, quien, como contamos, ya tiene un borrador de proyecto de ley que llegará al Congreso en la próxima legislatura y donde seguramente tendrá que resolver muchos de los temas que planteamos en este podcast.
Este episodio fue hecho gracias a la ayuda de Acorde Podcast. La edición de sonido la hizo Dayani Osorio. Beatriz Pérez estuvo en la producción. Y el guión lo escribimos entre Ginette Prieto y yo, Eduardo Briceño. Hasta la próxima.